Ya casi nos hemos olvidado, pero así sonaban las primeras conexiones a Internet. Cuando se comenzó a extender su uso, allá por finales de los 90, aparecía también una pequeña empresa que hoy podríamos incluso decir que lo ha cambiado todo. Esa empresa es Google, el mayor buscador de Internet, cumple hoy 20 años y en este tiempo también hemos sabido que lo controla casi todo, Fernando.
La verdad es que a los que tienen menos de 20 años resulta difícil hacerles entender cómo era el mundo antes de Internet. O sea, no se lo imaginan. Por ejemplo, no se imaginan cómo escribíamos cuando algunos empezamos nuestra profesión de periodistas. Yo escribía más rápido que este, ¿eh?
Yo no, la verdad. Bueno, también antes de que tuviésemos Internet, si queríamos, por ejemplo, ir a un sitio, ¿no? Y no sabíamos muy bien por dónde, mirábamos pues un mapa, claro, un mapa en papel. Nada de GPS, de Tontón, ni de Google Maps.
Dirígete hacia el este en calle de Valenzuela, hacia calle Alfonso XI, luego gira a la derecha hacia calle Alfonso XI.
Un décimo, ¿eh?
Ah, Alfonso, un décimo. Sí, Google no...
Los números romanos no lo tiene muy claro, ¿no?
Yo recuerdo cuando utilizábamos... me parece que era ayer, cuando utilizábamos mapas para viajar, sobre todo...
Claro, por los desplegábamos ahí en el salpicadero.
Sobre todo fuera de España, porque entonces no había roaming y era bastante más caro. Y luego, cuando querías consultar algo, también... en las primeras redacciones donde yo trabajé había pues una enciclopedia, una guía y había recortes en papel. Entonces, una cosa que decía, tenías el cajón lleno de recortes en papel, ¿eh? Porque no había algo parecido a Google.
Y diccionarios, ¿eh? Diccionarios. Bueno, y luego los chavales pues pasaban más tiempo en la calle. Utilizaban el teléfono, o sea, para llamar, de hecho... Había cabinas de teléfono, no estábamos con el WhatsApp todo el día. Si veíamos la televisión era el televisor, no un ordenador o una tableta.
1, 2, 3, responda otra vez.
Y bueno, y si queríamos escuchar...
No, pero hace 20 años ya había varios canales, ¿eh? Porque yo recuerdo que
canales,
las privadas
sí.
empezaron en los 90, ¿eh?
Sí, pero todavía no veíamos un programa a través de una tablet, por ejemplo,
no,
eso es más raro, ¿no?
Ni una serie
de televisión que ahora ya pues coges la tablet y lo ves en el tren incluso y demás. Bueno, y si queríamos escuchar música, hombre, pues poníamos la radio, poníamos un CD, quedaba todavía por ahí, yo creo, algún cassette perdido e incluso algún vinilo. Y ese sonido.
Qué bonito.
Es que había que abocar en la radio.
Qué bonito, había que abocar. El sonido de la aguja cayendo sobre el vinilo. Qué bonito.
Los que empezamos la radio musical, lo importante era que abocaras bien el vinilo, ¿no? Para que entrara justo en el momento.
La vida ha cambiado muy rápidamente desde que llegó Internet. Google es el buscador sin duda más usado. 20 años de Google se cumplen. Pero no solo es buscador. Claro, a través de Google tenemos también... correo electrónico, imagen, vídeo, y Google nos lleva a los sitios, pero Google sabe perfectamente en qué sitios hemos estado. Es decir, tú le puedes pedir a Google que descargue todos los datos que tiene, al menos oficialmente, de ti, y yo lo he probado, ¿eh? Te quedas alucinado. O sea, de todas todas las búsquedas, te hace un mapa de los sitios que has buscado para ir con Google Maps, o sea, te hace la memoria de dónde has estado. Bueno, es una cosa muy, muy llamativa, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues hoy nos preguntamos, en el 20 aniversario de Google, entre otras cosas, ¿cuánto sabe Google de nosotros? Tenemos a Juan Quemada, es catedrático de Ingeniería Telemática en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, fíjate, de ser partícipe de la primera conexión al servidor de correo en Internet en España. Juan Quemada, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, un pionero en España de esto de Internet, ¿no?
Sí, sí. Yo tuve la suerte de entrar en la escuela de telecomunicación en el 76... Bueno, entré en el 70, en realidad. Hice mi proyecto, además, en la cátedra de telegrafía, que se llamaba entonces, que es algo inconcebible para la gente de hoy. Y mucha gente no sabe que la Internet viene como una evolución de la telegrafía, del antiguo telégrafo, que se fue adaptando hasta que aparecen los protocolos ya basados para interconectar ordenadores. Y entonces pues he tenido la suerte de vivir todo el desarrollo de Internet desde allí, porque entré, me quedé, hice mi proyecto, mi tesis.
¿Cuándo se produjo esa conexión, esa primera conexión?
Bueno, nosotros hicimos allí en la cátedra, porque entonces no había apartamentos, eran cátedras en el 85. Lo que hicimos es conectarnos a lo que entonces se conocía como la Internet de los pobres, porque claro, entonces nuestros presupuestos eran muy bajos. La universidad entonces tenía una financiación escasa y nos conectamos a través de Ámsterdam a Internet, creamos el primer servidor de correo del correo este de Internet, era el servicio Usenix. Y bueno, pues en el 85 fue un paso de pasar de escribir cartas manuscritas que teníamos que ir al buzón a echarlas, sí, a recibir la respuesta en un día o menos, a veces en minutos, ¿no?
Bueno, desde entonces ha llovido mucho y la cosa ha ido muy rápido. Ahora se celebran 20 años de Google y la gran cuestión que todos nos preguntamos es, con la digitalización, Juan, ¿Hemos perdido absolutamente la privacidad? ¿En realidad las grandes empresas tecnológicas lo saben todo de nosotros?
Sí, yo creo que eso es un hecho. Hay que acostumbrarse a vivir en un mundo en el que somos transparentes. De hecho, bueno, Google es quizá el principal interesado en saber todo sobre nosotros para sus servicios de anuncios, pero todas las empresas, o casi todas, buscan la información, sobre todo información que sirve para hacer dinero, que es decir, para que compremos, que es lo que venden luego en el mercado, información acerca de qué vamos a comprar, qué nos gusta, qué nos interesa, que es lo que buscan hoy todas las compañías, ¿no?
Y esta cantidad de datos, porque es espeluznante la cantidad de datos que cada uno de nosotros produce, ¿esto cómo es procesado y tratado para vendernos lo que más nos puede apetecer o lo que más podemos necesitar?
Bueno, básicamente son las técnicas de Big Data, que hoy día están tan de moda, porque claro, la cantidad de datos, Google probablemente sea el mayor almacén de datos que existe en el mundo, tiene granjas de servidores con miles, quizá millones de servidores almacenando datos y procesándolos, y básicamente lo que hacen es correlacionar todos nuestros datos para ver ¿qué queremos? O sea, Google se conoce como la máquina de los deseos, en gran medida porque lo que interesa saber es cuáles son nuestros deseos, porque eso nos lleva a comprar y entonces pues a él le hace vender más anuncios y bueno, pues los procesan, cogen nuestros datos hay un punto interesante, a través de todos los servicios que nos da gratis. En Internet existen dos grandes modelos de negocio. Uh-huh. El modelo gratuito, en el cual solo se venden publicidad y anuncios y todo lo demás se da gratis, que uh-huh. gusta a mucha gente. Y entonces esos servicios gratis son como un pacto con el diablo, porque lo que hacen es dar información nuestra. Cuando alguien utiliza Google Maps o utiliza Gmail o utiliza, digamos, eso nos lo ofrece Google gratuitamente porque hace un pacto implícito. Cuando apretamos el botoncito este de que aceptamos las condiciones, lo que le estamos dando es nuestros datos a cambio de un servicio que tiene un coste para él, pero que nos los da gratis, ¿no?
Claro, pero es que lo más fácil es decir acepto, porque no te va a salir primero toda esa parrafada y porque realmente necesitas ese servicio. Y entonces dices, sí, vale, acepto que necesito leer, necesito ver, necesito saber a dónde voy, ¿no? Entonces, implícitamente le damos al acepto y a partir de ahí estamos vendidos.
Estamos vendidos porque hemos cedido nuestros datos a la empresa a la cual, digamos, le hemos dado ese acepto.
Lo que pasa que tú decías, es gratis. En realidad, no es gratis. Le estás dando, no dinero, pero le estás dando lo más preciado.
Claro, no es gratis. Eso es lo que mucha gente no sabe. Y los que llevamos en este mundo, pues conocemos cómo funciona. De hecho, hay empresas que han tratado de hacer modelos de negocio donde hay que pagar, pero a la gente no le gusta pagar, no nos gusta pagar. Y entonces
pero ya pensamos, estamos pagando. Estamos pagando con,
sí, pero
con
de nuestra manera.
Bueno, yo le doy todo a Google.
Claro, pagar es como Fausto, que vendió su obra su alma al diablo. Pero claro, eso tiene su coste y a la larga perdemos mucha información. O sea, Google sabe cuando viajamos, cuando incluso te anuncia, oye, a mí me ha pasado.
La primera vez que a mí me pasó eso, ¿sí? Es decir, que yo salgo de trabajar y a mí me salta en el móvil de repente a través de Google Maps, tiempo que va a tardar en llegar a su casa en tal dirección tal, tanto tiempo,
y cuando
fue un shock.
Cuando salta, cuando llegan las 7:05 y empieza a decirte 13 minutos para llegar a casa, o sea, sabe que estás acabando de trabajar.
Lo sabe perfectamente,
claro,
claro. Y claro, la primera vez es un shock.
Bueno, pero es incluso más grave cuando uno tiene un vuelo, hay atasco, sí, hay tráfico, sí. Y le avisa ten cuidado que puedes
que
perder el avión.
Claro, lo que en ese momento no imaginamos es que Google sabe que nosotros tenemos un billete que hemos sacado seguramente a través de una plataforma a través de Internet.
Y que te ha llegado por tu correo electrónico.
Claro.
Lo sabe porque utilizamos Gmail normalmente o porque ha buscado en las webs si hay algún rastro de que hemos comprado ese billete. Pero Gmail está ahí porque analiza lo que vamos haciendo y tiene un perfil de todos nuestras actividades.
Juan, he leído un reportaje de hace algunas semanas de un grupo de periodistas de Associated Press que decía que a pesar de haber dicho no quiero que guardes estos datos, Google los estaba utilizando. Ha habido amenaza de demanda por medio, etcétera, etcétera. Pero lo cierto y verdad es que aunque digas, se te va a dar igual, que marques la pestaña de no acepto que utilices mis datos porque lo van a utilizar de cualquier manera.
Sí, de hecho, creo que se ha encontrado en Chrome, que es el navegador de Google, básicamente un fallo, teóricamente, que no es un fallo, y es que aunque uno no quiera identificarse, ¿sí?, le identifican, porque identificar a una persona en Internet es facilísimo. Ajá. Con la información de contexto se puede saber quién somos casi con toda seguridad en cuanto se tenga un poco de información de nuestras últimas, del último rastro que hemos dejado en Internet, ¿no? Internet es muy peligroso porque vamos dejando el rastro de todo.
Lo que pasa es que se ha convertido en imprescindible.
Claro.
O sea,
no puedes vivir sin eso.
¿Qué haces, Juan?
Bueno, vamos a ver. Ahí existen. Ahí yo creo que lo único que podemos hacer es utilizar menos servicios gratis. Es lo único que se puede hacer. Y buscar servicios y productos que donde pagando, no quiero decir nombres de compañías porque no quiero hacer, no tienen intereses económicos en vender nuestros datos.
Porque ya estás pagando por ese servicio.
Porque nuestros datos son vendidos.
Nuestros datos son siempre vendidos, salvo que las empresas tengan interés en demostrar que ellos no venden los datos porque ya te cobran lo que necesitan para sobrevivir por otras mecanismos.
O sea que pagar sale barato a veces.
Pagar sale, cuida tu privacidad. Ya. O sea, no sé si sale barato o caro, pero cuida tu privacidad.
La privacidad vale dinero.
Claro, la privacidad vale dinero. Entonces, aún así uno deja muchos rastros. O sea, no dejar rastros en Internet es prácticamente imposible. Lo importante es que donde dejas los datos sea un sitio seguro, donde no haya intereses en venderlos. Porque si hay intereses en venderlos, siempre los van a vender. Y buscarán un mecanismo y un truco para vendérselos porque es la forma en que ellos tienen que sobrevivir.
Juan Quemada, gracias por haber estado.
Una cosa sobre, ¿utilizas Google?
Yo utilizo Google bastante a menudo, pero tiendo a utilizar el mínimo de servicios que puedo gratis en general.
Juan Quemada, gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Mira, Pilar, cómo ha llamado Juan a Google, la máquina de los deseos.
Ya lo creo.
O sea, utiliza tus deseos, que se plasman de mucha manera, para venderte lo que quiere, ¿no? Si no, gratis no hay nada, claro, este es el problema, que te acaban cobrando de otra manera.
Pero es que, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos?
¿Cómo hacemos si no? Es muy complicado esto.
¿Cómo hacemos?